Sí, transmite lo que has aprendido. Fuerza, dominio. Pero debilidad, error y fracaso también. Sí, fracaso en especial. El mejor maestro, el fracaso es.
Bienvenido y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Y antes de comenzar este hermoso capítulo, quiero tomarme el tiempo para agradecerles a todos y a todas por la cantidad de mensajes que me han enviado. El último capítulo, llamado Me Lesioné, fue un capítulo, de hecho, fue el capítulo más escuchado hasta la fecha de Siempre en Movimiento. Ha sido increíble el recibimiento que tiene. Y además, mucha gente me escribió, sí, para darme ánimo, para felicitarme por el capítulo, que eso está súper bien, los agradezco, pero también para contarme su historia. Y acá se creó algo. Empecé a darme cuenta que lo que yo pensaba estaba cambiando, que es la mirada biomédica sobre las patologías de columna o otro tipo de patologías musculoesqueléticas, se estaba difuminando y estaba entrando bien en boga el modelo biopsicosocial y también entrando un poco más el modelo holístico de tratamiento con las personas. Algo más integrativo. Pero me doy cuenta de que no. Recibí incontables historias sobre personas que les dijeron que jamás podrían volver a hacer la actividad física que querían hacer. Con diagnósticos probablemente acertados, pero pronósticos bastante lapidarios. Pronósticos que literalmente son pronósticos iatrogénicos, que alejan a las personas de la actividad física y sobre todo de la salud. Primero, no hacer daño. Es lo que muchos juraron. Y es precisamente lo que están haciendo al momento de dar este tipo de diagnósticos junto con pronósticos bastante lapidarios. Me apena recibir cientos y cientos de mensajes de este tipo, por lo mismo que fue lo que decidí hacer. En mi página web hay una sección ahora que se llama Testimonios, porque me doy cuenta que la gran mayoría de las personas que me escriben, que les dijeron, no vas a poder levantar nunca más pesas, no vas a poder agacharte nunca más con esa espalda, no vas a poder trotar, pasaron los años y están haciendo precisamente lo mismo. Sin necesidad de fármacos, sin necesidad incluso en algunos casos de terapia. El ser humano es resiliente, el ser humano es fuerte. Y ese es el mensaje que tenemos que entregar. Y creo, desde el lado paciente, puede ayudar muchísimo el leer estos testimonios. Creo que a ustedes les puede ayudar bastante. Si eres una persona que se acaba de lesionar o está pasando por una lesión crónica, creo que te hace muy bien leer testimonios. Tenemos testimonios hermosos ahora subidos a la página web. Si tú eres uno de ellos o tienes personas que les serviría explicarme lo que les pasó, me pueden escribir en mi Instagram y escriban la historia completa de qué fue lo que les pasó. Traten de no dar nombres, simplemente los profesionales y los especialistas que los vieron. Y además, necesito saber cuál fue tu diagnóstico y el pronóstico respecto a ese diagnóstico. Y sobre todo, mándame una foto haciendo lo que te dijeron que no podías hacer. Estas historias las voy a estar subiendo semanalmente y van a quedar como un testimonio gigante de que el ser humano es mucho más resiliente de lo que algunos profesionales nos están diciendo. Ahora, el capítulo que viene es un capítulo que está diseñado en un ambiente diferente. Por lo tanto, el audio que van a escuchar es diferente a lo que están acostumbrados. No va a estar grabado en este estudio, sino que está grabado en Movement Solutions, donde yo me rehabilité con dos tremendos kinesiólogos. Felipe Osorio, jefe del área de rehabilitación MS, y Cristian Monsalve, kinesiólogo, parte del equipo oficial de MS. La entrevista va a ser a estos dos grandes kinesiólogos y además dos grandes amigos. Vamos a contar ciertas anécdotas que vivimos y la resolución final de mi lesión no va a estar siendo contada principalmente por ellos. De hecho, van a ver que hay una especie de corte al final donde terminamos con un cierre porque falta un poco qué fue lo que pasó con el tratamiento del dolor. Eso va a ir para otro capítulo, con un invitado especial. Los dejo entonces en este capítulo increíble que me llena el corazón de mucho amor, mucha esperanza y además de mucha garra para seguir haciendo las cosas diferentes por mí y por las personas que más lo necesitan. Sobre todo esas personas que están pasando por un dolor crónico. Los dejo con esta entrevista a mis kinesiólogos. Me lesioné, la historia de mis kinesiólogos. Acaba con Cristian Monsalves y Felipe Osorio.
Bien, chicos y chicas, estamos acá en MS, en este capítulo que, de hecho, está increíble. Estoy seguro que va a estar increíble. Junto a dos kinesiólogos que me trataron, como dije al principio. Pero estamos en un lugar diferente. Estamos donde ocurrió todo, toda la rehabilitación. Gran parte de la rehabilitación y mis entrenamientos han sido acá, en la casa MS. Por eso va a estar también algunos sonidos medio raros, porque afuera tenemos los autos que van pasando. Así que les pedimos las disculpas en relación a eso. Pero aquí comienza este capítulo de Siempre en Movimiento, siguiendo con la saga de Me Lesioné. Oso, Charlie, bienvenidos a Siempre en Movimiento. Un honor tenerlos. Tenía esta idea hace rato. Este es el segundo capítulo de Me Lesioné y quisiera partir agradeciéndole a todas las personas que han escuchado Me Lesioné. Me han mandado muchos mensajes, cientos de mensajes, y ha sido un proceso súper súper bonito leerlo. Y más adelante también les vamos a contar algo que se me ocurrió ayer, que estoy generando para poder impactar un poquito más de lo que ya se está impactando en relación a los pronósticos lapidarios en relación a lesiones. ¿Y por qué quise entrevistarlos a ustedes? Porque fueron parte de mi rehabilitación. Fueron parte importante, meses y meses y meses batallando como un equipo. Así que por eso los quería tener acá, quería que las personas los conocieran. Son tremendos kinesiólogos, como dije en la presentación. Y para mí es un honor tenerlos dentro de la familia Siempre en Movimiento. Bienvenidos.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Marce.
Oye, vamos a partir al tiro al grano.
Al tiro nomás.
Al tiro, al toque. Vamos a ir a las experiencias y a las emociones. Entonces, lo primero, ¿qué sintieron como kinesiólogo? Y aquí se las tiro. Ustedes, da lo mismo, hagan cachipún que en parte. ¿Qué sintieron como kinesiólogo al momento de tener que rehabilitarme a mí, a la persona Marcelo Arancibia, cuando dijeron, chuta, está Marcelo en el horario? ¿Qué sintieron?
Voy.
Sí, le cedo la palabra a Charles, porque fue quien partió evaluándote, así que dale nomás.
Claro. Lo primero fue un suspiro. Lo tomé con tranquilidad dentro de lo que se esperaba, que la dificultad que iba a tener esta evaluación, considerando que Marcelo es un referente para toda la gente que está aquí en MS, es un amigo, es una gran persona y además es alguien que es muy competente en relación a lo que estamos haciendo. Entonces, del segundo uno de que se vio en el horario que había que hablar a Marcelo Arancibia, considerando lo que ya había dicho, fue, no sé si decirlo como duro, pero fue importante. Ya como cuando llegó el momento, fue una evaluación que fue bastante entretenida, analizando distintos puntos. Fue bien bonito, la verdad. Fue un desafío. Yo creo que debe ser de la evaluación más difícil que he tenido.
Fue justo después de Las Vegas.
Fue después de Las Vegas. Fue algo que veníamos solamente con ese contexto. Marcelo viene de Las Vegas, viene con dolor.
Viene mal.
Entonces, de ahí fue como ya, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos con la evaluación. Fue una evaluación entretenida, buscando diferentes formas, buscar qué está pasando acá, considerando todas las herramientas que nos han entregado, lo que podemos tener. Y ahí fue donde había que buscar qué está pasando con Marcelo. Y de hecho, la evaluación no terminó ahí. Creo que desde, ¿cuántos? 5 meses que estuviste con nosotros en rehabilitación. Yo creo que todavía no terminamos de hablar todo lo que...
No, y tenemos que seguir trabajando. De hecho, porque claro, ahora yo me he sentido mucho mejor. No he podido retomar la terapia. He seguido haciendo todo lo que... Y de hecho, he progresado todo lo que habíamos dicho. Pero producto de que me siento tan bien, he tenido que hacer las cosas que tenía pospuestas y dentro de ella hacer rehabilitación. Se metía mucho dentro de los planes de poder retomar. Oye, Charlie, ¿y qué fue lo que evaluaste? Cuenta un poco qué fue lo primero que evaluaste.
O sea, lo último que evalué fue movimiento.
Ya.
Empezamos analizando todos los puntos, desde el contexto, cuándo empezó el dolor, de tu contexto, tanto como cómo estaba tu mindset en el momento, qué había pasado durante mucho tiempo, salieron algunas cosas que no sabíamos, yo creo que no sabía el oso, no sabía yo.
¿Cómo qué?
Cosas de problemas que habías tenido en su momento, un par de meses, que no es algo que pasó, no fue un dolor que pasó en Las Vegas, algo que se venía arrastrando durante mucho tiempo. Sí. Cosas personales, que no sé si se podrán decir. Ahí
sí, dale.
Personales de problemas que hubieron con personas que el mar se las canalizó de una forma que se las vivió mucho. Fue algo que le afectó mucho, que nunca tuvo la capacidad de soltar, nunca tuvo la capacidad de liberar lo que estaba viviendo, y ahí donde empezó un círculo vicioso que se trasladó con el tiempo. Sí. Fue lo primero que empezamos a analizar, que habríamos estado conversando unos 25 o 30 minutos sobre eso. De hecho, la evaluación habrá durado unas 2 horas. Evaluamos puntos importantes de cuándo inició, qué es lo que está pasando, porque cuando uno evalúa tiene que buscar el porqué. ¿Por qué está llegando Marcelo con dolor? Y desde ahí fuimos viendo una guía, buscando cómo podemos mejorar desde acá. Marce siempre ha sido bien competente en relación a lo mismo. Entonces, es algo que venías trabajando, pero no sé si estaba visualizado. Entonces, algo que se fue visualizando durante el proceso y que se dio bonito también porque vino de la mano con lo que estábamos haciendo nosotros. Y después ya fuimos hablando de energía. Energía siempre es algo importante que has manejado muy bien. No encontramos muchos problemas ahí. Lo que es...
Salvo la hidratación.
Salvo la hidratación.
En algo sí. importante.
Ese fue Cristian González en una de las recaídas. Él me dijo... porque lo habíamos visto, pero no lo habíamos visualizado tanto. Y ahí me hizo la relación con la hidratación, los discos, todo claro. El tema. Sí.
Habían cositas de mindset, que es lo que nombré anteriormente, habían cositas de ambiente, que si bien había cambiado en el último tiempo, habían hecho cambio importante lo que es MS. Y lo más importante es que tuvimos que ver la diferencia entre coach Marce y Marcelo Arancilla. Porque eso fue una pregunta que vino como el callo, fue como, ¿verdad? Y bueno, lo bueno es que Marce también tenía claro qué hacía Coach Marce, qué hacía Marcelo Arancilla y cómo salir de eso. Y ahí fue como profundizando un poquito más.
¿Cómo ir disociando?
Claro. Educación, la verdad es que no voy a entrar en educación. Sí. Todo lo que yo he aprendido viene del Marce, entonces quizás no hicimos cierto punto.
DMS.
Claro, DMS. DMS como tal. Tanto Lucas, Marce, Concita que estuvo ahí también en el proceso. Y otras cosas que vienen de afuera también que yo aprendí con el tiempo, pero eran cosas de educación que Luca y Marce también las comparten, entonces de ahí vienen harta aprendizaje.
Claro.
Lo que siguió después fue el movimiento y ahí encontramos hartas cositas desde lo que es calidad y cosas que fuimos analizando con lo que venía haciendo Marce con el tiempo y que nos prendió así como una luz del que estaba sucediendo en el momento. Entonces ahí entramos con que encontramos que Marce no tenía movilidad de cadera, no tenía movilidad de hombro, muchas cositas que no sabíamos que estaban presentes. Venía haciendo mucho movimiento, mucha carga que lo vimos difícil.
Difícil. Ya, espérate. Vamos a poner pause en esa parte. Para que dejen pensando, tenía mucha carga, mucho movimiento... Y tenía yo muchas falencias. Hablo como si fuese el paciente, pero tenía muchas falencias de movimiento también. Pero sigamos con la primera pregunta y quiero que retomes tu oso. ¿Qué sentiste cuando viste o cuando supiste que teníamos que empezar un proceso juntos?
Bueno, similar a cómo lo vivió el Charles, yo supe que él lo había evaluado. Obviamente siempre discutimos cada caso que ingresa al área de rehabilitación y tomamos las decisiones como equipo para poder tratar, abordar cada caso. Pero este no era un caso simple, era un caso súper complejo. Entonces, lo primero que supe es que, chuta, vamos a tener que atender al Marce, que es un compadre súper competente, pero a pesar de que sea súper competente y que lo conozcamos, que sea nuestro amigo, que sea... un referente para nosotros, no podemos sesgarnos por eso y tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad de información y por eso la evaluación fue continua, no fue solamente, a pesar de que hayan sido 2 horas de evaluación en un comienzo, esa evaluación fue en un continuo que se fue dando a lo largo de todo el resto de las sesiones para poder tratar de llevar a cabo el mejor plan para el Marce. De hecho, lo que sentí yo es como, chuta, hay un desafío aquí grande por llevar a cabo, pero también es una persona que queremos y que la vamos a querer ayudar de la mejor forma posible. Entonces, está esa parte profesional y está esa parte como persona en donde tú le querías entregar lo mejor, pero ese mejor tiene que ser analizado, tiene que ser discutido y tenemos que tratar de buscar por todos lados la forma de poder hacerlo. Entonces fue un desafío y lo tomamos así. Fue como desafío, pero vamos a darle. Eso fue.
Sí, en verdad se sintió así. Y lo otro, para que la gente también vaya entendiendo, Felipe, nosotros le decimos Oso, es el head coach, el jefe, el director del área rehabilitación acá en NMS. Y tú fuiste el primero que me evaluó, Cristian Monsalve, Charlie, alias Charlie, Sir Charles. Él fue el que me evaluó, pero te avisó a ti y tú igual direccionaste un poco esta evaluación.
Sí, lo que ocurrió es como que tuvimos que crear una comunicación constante. Porque en MS estamos acostumbrados a que nos lleguen casos complejos para poder llevar a cabo una rehabilitación.
Pero no yo.
Pero no más. Exacto. No estaba más en el listado de pacientes que estaban ingresando. De repente llegó y ¡pum! Desafío máximo. De hecho, yo creo que ha sido uno de los casos más complejos, difíciles, que de hecho lo hemos hablado, que nos ha tocado atender por el punto de vista de cómo era el caso, de la complejidad que tenía, de muchos antecedentes, de mucha información y muchos puntos que estaban influyendo en tu lesión. Y también de cómo poder abordarlo, teníamos que hacer un análisis y un razonamiento como de otro nivel. Eso es lo que yo sentí, el Charles también lo sintió, y las discusiones que teníamos eran como que nos hacían explotar la cabeza, pero en el sentido de que se fueron dando de forma fructífera para poder avanzar desde el inicio hasta lo que se vio después en el proceso de rehabilitación.
Sí, yo los vi bastante quemados, conversando harto. Mucho.
Sí, aquí usamos harto el concepto de quemado, de decir como que se nos está quemando el cerebro, pero fue un quemado como enriquecedor igual, como que en ningún momento, y fue un estrés igual, fue un estrés igual, sí. Mañana tengo al Marce, igual se gatilla un estrés porque sabemos y entendemos lo que es el estrés para todos y depende también cómo lo tomamos. Yo creo que lo tomamos de una muy buena forma, muy profesional, y la comunicación fue clara. O sea, sí direccionamos en conjunto, incluso no solo nosotros dos, el caso estuvo presente al equipo de rehabilitación donde están el resto de todos los kines que forman
parte. ¿Y qué decía el resto? Eso no lo cachaba. ¿Qué decían los demás?
Y es que a veces estábamos mucho rato discutiendo del caso y salían preguntas y teníamos que estar anotando las preguntas que después quizás teníamos que plantearte a ti y obtener más información de la que ya teníamos, o daban propuestas de cómo también seguir abordando lo que nosotros creíamos y poder llevarlo a cabo en las sesiones, pero igual fuimos viendo ya, esto funciona, esto por aquí no, nos vamos más por este lado.
Ya. Y desde el punto de vista kinésico, Charlie, cuando hiciste la evaluación, ¿qué fue lo que te llevó a indagar en los problemas principales que tenía? Porque eran varios. Entonces, empieza a ilustrarnos a todos cuál fue el parte de los problemas principales que teníamos.
Antes de, quiero decir, ese sesgo que nos habían hecho de la sensibilización central.
Sí.
Porque veníamos con, de hecho, no solo yo sé que el Oso también veníamos con ese pequeño sesgo, de hecho, un gran sesgo, ¿no? Pequeño, de que el Marce tenía sensibilización central. Entonces, ¿qué vamos a hablar de movimiento? Y sabemos que no se comporta así.
Pero, ¿por qué existía ese sesgo de que yo tenía una sensibilización central?
Bueno, al principio era por cómo se comportaba el dolor, el tiempo de dolor que estaba presente, ¿no? Era, si bien se desencadenó en ese momento, era algo que venía con el tiempo, habían ciertas cositas se hablaba de hipervigilancia, de catastrofismo que estaba presente, se llegó a nombrar de la kinesofobia, que después claramente nos dimos cuenta que nunca existió esa kinesofobia, y eso, como concepto que nosotros teníamos antes en MS, era que nos llevaba a eso. Pensar que era una sensibilización central hasta que supimos que no era tan así y fuimos abriendo como la mente en relación a que no se daba así.
De hecho, la persona que nos ilustró un poquito bastante sobre las nuevas tendencias de las ciencias del dolor va a estar en el próximo capítulo, la siguiente saga. O sea, el siguiente capítulo de esta saga va a estar hablando. Es doctor en terapia en fisioterapia. Importante y necesario para poder ir entendiendo más todavía estos casos bastante más complejos.
Exactamente.
Bien, Charlie.
Más allá de eso, yo tampoco me iba a quedar solamente en quedar que era sensibilización central. Si bien lo que evaluamos, habían cositas que podían demostrar que sí, estaba el movimiento. Había que hablar movimiento ahí. Y ahí venían muchas cosas, mucho tiempo de movimiento en Marce, que en Marce hacía esto, que en Marce hacía esto otro. Y empezamos a buscar. ¿Sí? Hice una evaluación de CFMA, el top tier típico, y ahí fuimos a descomponer. Y ahí encontramos ciertas cosas de columna, y sabemos que esa columna se movía muy poco.
Entre, ¿qué parte de la columna se movía poco?
Entre lo que es lumbar, lumbopélvico y en toracolumbar quizás.
¿Pero te refieres a una hipomovilidad o una hipermovilidad?
Hipermovilidad.
Había una
hipermovilidad en esa zona que no se tenía que mover tanto.
Claro.
Entonces era
no
algo...
Había no había nada de control.
No había nada. Era mucho movimiento, poco control, mucho que del Bresports ahí en esa zona entrando. Y esa hipermovilidad se está dando claramente por una zona que no se, que se tenía que mover, que no se estaba moviendo y generó estas compensaciones. Y dentro de eso encontramos también cosas en la cadera, cosas en el hombro, harta limitación en las rotaciones, que uno lo veía en movimiento. Vamos a hablar un poquito más allá, porque si uno hablaba movimiento no se veía. Uno debía entrenar, no se veía esos problemas. Pero fuimos a descomponer, encontramos las limitaciones que estaba en movimiento y era como, ¿de dónde está sacando el movimiento el Marce?
Y era interesante, porque lo que me acuerdo era que me pusiste en posición supino, flexión de cadera, me diste rotación interna, externa, normal.
Normal.
Me pusiste en prono, no había, ninguna de las dos.
No existía.
O sea que la cadera en extensión no había rotación interna ni externa, pero sin flexión de 90 grados existía todo. Y yo hacía mucho suelo.
Claro.
Y el suelo era, Movnat, era lo que más me aliviaba, porque podía estar en el suelo, claro, pero no podía estar parado. Y parado fue donde me sucedió eso.
Eso fue lo más importante que vimos en la evaluación.
Sí, sí, lo más importante.
Fue lo más importante que vimos
hasta
en la evaluación.
Hasta el día de hoy es de las partes más importantes.
Porque, claro, hablábamos en supino y se comportaba, la cadera se movía. No había problema en supino, no encontrábamos tantos problemas. Pero había que ver que la cadera no solamente se mueve en flexión. De hecho, somos seres bípedos, estamos más en extensión que en flexión. Entonces, ahí entramos a la extensión y en realidad fue algo como, ups, allí hay algo que se tiene que mover y no se está moviendo. Y empezamos a evaluar como por parte y sacaba todo de lo que es lumbar y todas las complicaciones iban ahí. Y fue ahí donde empezamos a apuntar. Empezamos a apuntar de la movilidad, después entendimos que no teníamos que entrar tanto de la movilidad, sino que había que entrar de la estabilidad, siendo que igual lo trabajamos, pero no era el punto principal.
Sí, a mí me pasaba cuando hacíamos movilidad, tenía muy buenos resultados en el momento. Después aprendí que era por, principalmente por esta inhibición refleja que se producía producto de la misma movilidad, hacíamos hartos pales y rails, pero duraba un tiempo, que estoy hablando minutos o ojalá una hora.
Claro.
Y después, pum, venía un rebote y a la mierda.
Y ahí es donde después, recuerdo que me tocó una sesión contigo y yo ya había analizado la evolución y el progreso, donde teníamos este mismo antecedente que respondía bien con el trabajo de movilidad, pero después venían estos rebotes o estas recaídas y llegaste. Y ahí en consenso también fue como, con el Marce hay que hacer un reseteo. Un reseteo que...
Me acuerdo perfecto.
Un reseteo porque no estamos logrando lo que en verdad él quiere. No estamos bajando este sistema de protección que se está generando en todo el área de la zona lumbar. Y este reseteo fue principalmente en poder cambiar el cómo está funcionando la zona. Y eso tiene que ver con los mecanismos de protección que se estaban generando de forma refleja ante algunas posiciones que no estabas tolerando. Entonces, este reseteo lo empezamos trabajando desde lo más, más básico, que es buscando una posición cómoda, trabajando mucho sobre la respiración, trabajando mucho sobre la activación de músculos profundos que generaban esa activación y entrando desde como en posiciones donde la gravedad todavía no generaba gran acción, o como no influía tanto, en posiciones más fundamentales. Y de ahí fuimos avanzando muy de a poco con trabajo donde la respiración era clave.
Me acuerdo que me sentaste, me dijiste, Marcelo, hemos tenido ya, creo que en ese momento ya eran 3-4 recaídas. Ya
eran feas.
Yo me acuerdo que me dolía un poquito, dije, algo está pasando, y ¡pah!, explotaba, era un pinchazo gigante, y después eran 2 o 3 días de no poder caminar bien. Llegaba acá, me sentaba y después tenía que hacer un movilidad para poder pararme. O sea, tenía que hacer un pequeño 90-90. ¿Se acuerdan que me crepitaba todo?
Sí.
Me sentaba en el suelo y se escuchaban las columnas y ¡ta, ta! Era impresionante. Eran puros mecanismos protectores que generaban más tensión en la zona. Y tú me sentaste y me dijiste, Marcelo, vamos a trabajar de cero. O sea, olvídate de empezar a trabajar la estabilidad antirrotacional, la movilidad. Vamos a trabajar onda como transverso. Y me acuerdo tu cara, porque me acuerdo que me estabas diciendo como, Marcelo, sé lo que te estoy, que lo que te estoy diciendo no te va a gustar porque no se puede aislar el transverso, pero vamos a tener que trabajar un poco de eso porque ha dado buen resultado, entendiendo que no lo vamos a aislar, pero sí vamos a focalizarnos en esa zona. Y me acuerdo que me enseñaste a cerrar, a llevar el ombligo hacia adentro de repente o hacia arriba, dependiendo de la función que iba a hacer.
Claro, la instrucción de abrochar el cinturón.
Sí.
Pero eso era para principalmente poder dar más conciencia a la estabilización de la zona desde un punto de vista fundamental o desde lo más básico.
Que no tenía ni siquiera percepción, ¿se acuerdan de eso?
Claro, como que no había una conciencia incluso de la respiración, cómo poder direccionar la respiración hacia diferentes zonas, hacia un sentido anterior, lateral o posterior. ¿Por qué? Porque estaba muy prendido el sistema de protección.
Mm.
El sistema de protección estaba muy prendido y recuerdo haberte hecho masaje en conexión con trabajo de respiración parasimpática, en conexión con estados de relajación de todo el cuerpo. Marce, necesito que te relají. Necesito que te entregué a mis manos porque vamos a ir a liberar un poco la tensión.
Ya cuando el kine saca la teragan es porque es último recurso.
Exacto. Bueno, pero, sí, todo el rato. Era un recurso ya. Vamos a ver cómo sale. Y obviamente, y fue muy positivo que el Marce en verdad se entregó. Como que entregó su proceso a nosotros y confió mucho en lo que estábamos haciendo. Eso sirvió mucho para que nosotros también como kine nos sintiéramos en confianza de hacer y de confiar en lo que estábamos razonando.
Sí.
Porque es muy distinto que te discuta y que te discuta y que no, y por qué vamos a hacer esto. El Marce se entregó y eso también favoreció mucho en que nosotros nos pudiésemos sentir como con la confianza de hacer contigo y nosotros te explicábamos y tú también fuiste como asumiendo la lógica, ah, ya, por esto están haciendo esto los chiquillos, démosle.
La verdad es que ese punto yo lo quería tocar en el podcast. Porque lo hice, o sea, es mi salud, no quiero estar mal, pues tengo que darla al 100%. Y además predicamos con esto y vemos continuamente en nuestros pacientes que llegan con una parada diferente, llegan con la parada de solucioname el problema, ¿por qué tú no me estás haciendo la disminución del dolor? Porque, y finalmente no hay un trabajo por parte de la persona, porque, y no es culpa de la persona, sino que es el mindset. Y si hay algo que de verdad... la vida a mí me ha enseñado es, loco, tenéis que trabajar para lo que queréis. Y en este caso fue, listo, tengo que trabajar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un paciente? Tener una buena alianza terapéutica. Tiene que confiar en la persona. Yo confío en ustedes, primero, porque son parte de la familia de MS. Y si son parte de la familia MS, no puedo no confiar. Ustedes han visto a mi mamá, han visto a mi papá, han visto a mi tío. O sea, imagínate, confío pasándole literalmente la vida de movimiento de mis padres. Y dije, ¿cómo no voy a confiar en ellos? O sea, eso, para el que nos está escuchando y que también no es kine, no es preparador físico, pero sí es paciente y está siguiendo esta saga, es de realmente confiar. Confiar porque hay un proceso. Confía en la persona y confía en el proceso. Y yo tenía una pizarra, ¿se acuerdan? La pizarra la tengo, es parecida a la que tiene usted atrás. De hecho, es la misma. Yo me traje una o me la compré, no me acuerdo, y la tengo en mi casa. Y iba anotando todo, porque además soy kinesiólogo, o sea, tengo que entender algo de movimiento. Entonces, le daba, y una de las frases que tengo puesta ahí es confiar en el proceso, ¿cachai? Y el proceso son ustedes, era el Sebastián Leiva, era el Cristian González. O sea, si no confío en la persona que tengo al frente, ¿para qué estoy ahí? ¿Cachai? Así que eso es algo súper importante que creo que hay que recalcar para toda persona que nos esté escuchando o viendo en relación a los procesos.
Y ahí es donde también creo que en los procesos es muy importante poder tener la opinión de otros profesionales. Tuvimos la opinión de Cristian, tuvimos la opinión de otros médicos que ya saben.
Ya lo escucharon, ya saben qué pasó.
¿Por qué volver a mencionarlo? Tuvimos la opinión y comunicación con el Seba Leiva, que también fue importante poder comunicarme con él.
Me hiciste dibujar.
Y ahí está la comunicación. El Seba Leiva, el psicólogo del equipo y del Marce, nos dio orientación de cómo poder trabajar otros aspectos que tienen que ver con, lo voy a mencionar, que tienen que ver con que por temas que uno ha pasado a lo largo de su vida y cuando acumula alguna reacción respecto a alguna emoción o alguna, sí, alguna emoción, por ejemplo, el miedo, puede tender a una posición de cierre en vez de una posición de apertura y poder demostrarse cómo soy yo frente al resto del mundo. Y eso es algo que el Marce tenía limitado. Estaba limitado a poder mostrarse cómo era el Marce frente al resto del mundo, al presentar, al venir a sacar fotografías, sobre todo al presentar.
Sí.
Y eso también podía tener que ver, o tenía que ver, con algunos otros aspectos también emocionales. Y eso también tienen una forma de tratarse desde el punto de vista del movimiento y desde el punto de vista mental y psicológico. Entonces, tratar de hacer toda esa conexión, creo que fue súper importante el trabajo en conjunto con el Seba y el resto de los profesionales.
Hay una sesión, yo creo que fue la sesión número 25, algo así. Estaba contigo, Oso, y hicimos una progresión súper bonita de trabajo. Me acuerdo, fueron puros cars, muy controlados y en distintas posiciones. Y empezamos a integrar todo esto que estábamos hablando del cierre del cinturón, de llevar como una especie de vector de fuerza desde el suelo, desde los hombros, todo hacia el centro, porque de verdad había perdido mi sinestesia, mi propiocepción. No entendía dónde estaba mi pelvis, nada, el dolor opaca todo. Y esa sesión yo había quedado increíble. De hecho, llegaba a la sesión con dolor 3, 4 y terminaba usualmente con 0, pero ese día el 0 fue 0, no encontraba el dolor. Y me dijiste, listo, ahora siéntate.
Me acuerdo perfectamente.
Colócate en posición de CrossFit y presenta. Y me dolió.
Eso fue así como brígido.
Fue el final de la sesión. Sí, acabamos de hacer una pausa porque
estábamos en este contexto de sesión donde habíamos hecho una progresión de trabajo de respiración y estabilidad desde posiciones bajas hasta posiciones altas y habíamos podido llegar a trabajar la estabilidad en posiciones altas. Bacán, ganado. y terminé la sesión llevando al Marce a una situación de visualización en donde él se visualizara presentando, idealmente ya con esta ganancia de estabilidad que había logrado en la sesión. Y ahí fue cuando el Marce se ubica en una posición que no, habitualmente no le había dolido, y habíamos pasado por esa misma posición en la sesión, y se empieza a visualizar presentando, y ¡pum!, gatilla dolor. Y fue como, ¿qué?
Sí, o sea, presenté, dije, bacán, acabo de presentar, me voy a parar, pum, pencazo. Muy fuerte atrás. Y lo conecto con lo que dijiste tú, Charlie. Al principio dijiste, encontramos hartas cosas que emocionalmente eran relevantes. Expliquémonos un poco a las personas porque quizás van a pensar lo siguiente. Ah, estos compadres son muy holísticos, se van a la volada. Acá en MS tienen un incienso y andan con el incienso dando vuelta, tirando buena energía.
O pensaban que no éramos así y ahora creen que...
Claro, pensaban que eran buenas empresas.
Sí, sí. Y realmente emocional. Pero ¿cómo podéis realmente relacionar en una evaluación un problema que se está expresando con movimiento? Porque sí había limitaciones de movimiento. Había un comportamiento que, si bien en tu primera aproximación a la patología había algo de sensibilización central que no existía, pero que sí habían componentes emocionales que hacían una especie de somatización, ¿cierto? Y que efectivamente después supimos, porque en el momento que los médicos nos ven las imágenes, no había mucho.
Claro.
Porque, digámoslo, el que encontró la fractura en la L4 fui yo.
Claro.
El que encontró las microfracturas en la parte donde se hace una patología que McGill describe como vértebra en beso, fui yo. La avulsión, o sea, que fue una, perdón, no una avulsión, fue un nódulo de Schoen, que es una hernia vertical, literalmente, se hizo una línea en todo el hueso trabecular, o mejor dicho, todo el hueso esponjoso, ¡pum! O sea, una fractura del platillo terminal de la vértebra. Entonces, existe algo, en ese momento no sabíamos, pero existía algo mecánico. ¿Cómo algo mecánico además se puede relacionar con algo emocional y puede ser potenciado generando finalmente un aumento en la disfunción, una disminución en la calidad de vida y una percepción de que nada está funcionando?
Tiene mucho que ver por qué las personas consultan con nosotros. No es solo, la gente no consulta por dolor, sino consulta porque está sufriendo en algo que quiere hacer. Porque yo puedo tener dolor en cualquier cosa y no me está limitando y no voy a tener problema con eso. Y ahí es donde entramos en el objetivo, porque tu objetivo, uno de los objetivos principales era volver a presentar, que es lo que más ama en la vida. Y ahí es donde podemos conectar esa emoción de que cada vez que estoy presentando estoy con dolor, ¿qué voy a hacer? De hecho, no consultaste por eso después del concierto. Consultaste cuando tuviste que presentar de nuevo y empezaste con dolor.
Sí.
Y ahí es donde la emoción tenía mucho que ver con lo que estaba acusando en el momento.
¡Qué buena, man! ¡Qué buena, de veras! No consulté por el concierto. Era como ya el concierto era lo mismo, pero no puedo presentar.
Sí, era muy importante porque están los objetivos y dentro del objetivo que uno anota estaba el presentar. Y ahí es donde entramos, se me vienen muchas cosas en la mente que no puedo decir. Ahora con todo lo que estoy pensando, conecta con lo que dijo el Felipe, conecta con que el doctor dijo cámbiate de trabajo, conecta con todo lo que fuimos haciendo en cada sesión. Y ahí fue donde entramos en lo emocional. El más está consultando porque no puede presentar, está consultando porque no puede estar en extensión, está presentando porque está con miedo y se tiene que cerrar. Y ahí es donde conectamos con todo lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos con una evaluación de movimiento cuando está el componente emocional siempre en la persona.
Mm.
Y está en evidencia que cada vez que teníamos que visualizar que tienes que presentar, aparecía dolor. Cuando vinimos al diplomado, una vez, vinimos los dos, de hecho veníamos solamente a ver cómo estábamos, cómo apoyarte y todo. Teníamos de presentar.
No, gracias, cabrón, en serio. En serio, de verdad, de todo corazón, gracias por todo lo que hicieron, weón. De verdad, era impagable. Impagable. Se los debo por el resto de la vida, weón.
De hecho, eso yo creo que me acuerdo que vinimos al diplomado a evaluar.
Sí.
A evaluarte el cómo presentaba las estrategias que estabas utilizando y que habíamos conversado dentro de las sesiones para ver cómo tú manejabas la situación. O cómo tú tomabas herramientas, incluso nos dábamos cuenta de que cada cierto tiempo igual nos mirabas así. Como,
y sin darte cuenta.
Y ese mirar parecía que coincidía con momentos de molestias.
Entonces, sí.
Si lo pregunto es cómo no sentir miedo, cómo no sentir inseguridad, cómo no sentir esa emoción si es algo que... A ti te apasiona y no estáis pudiendo hacer a tu 100%, que es lo que para lo cual te he preparado, para lo cual te he educado, para lo cual te has formado, y no lo puedes hacer, ¿cómo no sentir miedo? ¿Cómo no sentir frustración? Y eso es lo mismo que sienten todas las personas que nos llegan. Tenemos que empatizar con eso y tenemos que también saber tratarlo, y no solamente desde el punto de vista del movimiento, sino que también mucho desde el punto de vista psicológico, emocional y mental. Cómo yo pienso, cómo yo me tomo y cómo yo proceso lo que estoy teniendo.
Y ahí me acuerdo perfecto, la gente, para que se visualice, yo hago presentaciones que duran una hora, dos horas, parado, mostrando de repente, pero usualmente parado. Y cuando tengo que mostrar, no tengo que mostrar un movimiento como tranquilo. Tengo que hacer una sentadilla profunda. Estás parado hablando de cómo hacer empujes, tracciones, y de repente tienes que hacer una sentadilla con rotación para mostrar. Ahí quedaba congelado, no podía. O sea, podía estar parado, pero después no podía salir de esa posición. Y cualquier cosa molestaba. Y ustedes me ayudaron desinteresadamente, nunca les pedí. En algún momento les dije, si alguien me puede acompañar, también porque les voy a enseñar, el diplomado es siempre actualizado, todos los años se hace la actualización correspondiente. Entonces ya chicos, vengan, está esta actualización y ustedes llegaban sin pedir nada a cambio y estaban todo el fin de semana ahí apoyando, si necesitaba hacer masajes, se hacía. Pero sí, ¿saben por qué miraba? Miraba porque después con el tiempo y con el SEA entendiendo un poco, porque, bueno, esto es sí, poco personal, pero no creo que haya problema. Cuando una persona tiene muchos procesos en la infancia en donde en el desarrollo te exigen comportarte de una manera, de repente buscas la aprobación de saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque si no lo estás haciendo bien, hay, además de una desaprobación, un castigo drástico. Y ese castigo drástico se transforma finalmente en un trauma. Y ustedes pasan a ser, o en ese momento pasaron a ser, quienes son los coaches que van a guiar. Y yo miraba a ver si es que, mira, me está doliendo, pero igual hice la pausa que me pidieron, igual hice esto. O sea, puse mi fitball, me senté en el fitball, puse el cronómetro, no estoy todo el rato parado y aún así me está doliendo. Es como, mira, lo estoy haciendo bien, igual me duele. Pero yo sentía que era culpa mía que me doliera. Y para que no fuese culpa mía, los miraba. Pero eso inconscientemente, eso me di cuenta con el tiempo, claro. ¿Cachai? Súper inconscientemente y los miraba. Y sí, fue brutal esa parte. Y Charlie, sumar a lo que dijiste, o sea, cuando tú te das cuenta que hay procesos emocionales, no solamente es porque vienen los pacientes por un sufrimiento, sino que además si ese sufrimiento se relaciona directamente con lo que le da combustible para vivir a esa persona, el problema, como dice Kelly Starrett, es un problema de urgencia. Claro. Si la persona no puede hacer lo que le da combustible para vivir, es un problema de urgencia. No es un problema como ya de la kinesiología, somos de tercer contacto. No, esto es urgencia. Primer contacto, urgencia, hay que tratar de alguna forma apagar el incendio. Y bueno, lo conecto con eso. No sé si quería agregar algo.
Sí, está perfecto. Me gustó las palabras que está refiriendo el mundo.
Sí, viste que las tuve que maquillar un poco en relación a los procesos de desarrollo de la infancia, pero son fundamentales. Claro. Eso lo aprendí con Cristian Valencia, otro psicólogo. Tengo dos psicólogos. No, tengo uno, pero en un momento tuvimos... Sebastián Leiva tuvo que hacer una derivación para especialmente ver esto que se llaman los estilos vinculares. ¿Cachai? Como yo me vinculo con ciertas situaciones, con personas que han pasado. Entonces, en esta parte hemos llegado a entender cómo ustedes empezaron a abordar eso, pero daba resultado. ¿En qué sentido? En que podía entrenar, podía levantar pesa. De hecho, ustedes de repente me paraban un poco como Marce. Para yo, pero perro, si me siento bien. Y después, claro, al otro día no podía estar parado. Sí podía entrenar, hacía un buen calentamiento y todo, y de repente, ¡pum! Ni un problema, terminaba de entrenar, ¡chao! Empezaron las recaídas y empezamos a ver que mejoraba toda la función, toda, menos la más normal de un ser humano, que es estar parado y caminar. ¿Qué empezaron a ver ahí? ¿Qué empezaron a pensar en ese momento?
Fue duro, ahí como que...
Ahí fue muy duro, yo creo que... No sé si adelantarme a la pregunta, a lo mismo.
Dale, adelante, te sigo.
Tiene que ver con frustración también. Yo creo que eso igual es parte de los procesos de rehabilitación, que un kine o un terapeuta o alguien que está trabajando con la salud de las personas y no está obteniendo el resultado que en verdad estáis buscando. Yo creo que ambos y el equipo también sintió frustración. Y fue como un golpe, así como, puta, estamos tratando de hacer lo mejor posible para que pueda acercarse a su objetivo. En el fondo veíamos mejoras, veíamos aquí en las sesiones.
FMS creo que saqué 20, 19, 20 en uno.
Mejoraba y veíamos las mejoras en
movilidad de hombro, mucho mejor.
De movimiento, de estabilidad, de, de cómo podíamos progresar contigo, pero a la hora de ir a cumplir objetivos que eran los que tú querías para tu vida, que era presentar, estar de pie, poder libremente poder sacar fotos aquí en MS.
Esos eran los tres objetivos principales.
Claro.
Sí, eso era lo principal.
Era grabar, o sea, tomar fotos, hacer la pega audiovisual, caminar y presentar.
Y de hecho, había mejoras, pero de repente una recaída, ¡pah!
2 semanas duraba la
sí,
recaída.
Sí, era una recaída de un día, era una recaída larga.
Sí, una recaída larga, 2 semanas.
Entonces eso, como frustración. Ese como que fue una sensación que...
¿Y qué estrategia utilizaron como equipo?
Conversar. O sea, nos tomamos un tiempo, media hora, ¿qué podemos tiempo, hacer?
Yo personalmente es como... Y yo sé que con el Charlie igual fue como, no nos podemos dar por vencido.
Claro.
No podemos decir como que ya agotamos nuestras herramientas. Tenemos que ir a buscar más herramientas de las que tenemos.
Sí.
Y recuerdo que
incluso
una de las herramientas que fuimos a evaluar fue el trabajo de la voz. El cómo preparar la voz, porque con el Marce hemos trabajado harto la estabilidad, hemos trabajado las posiciones, hemos trabajado por tiempo de trabajo, pero no hemos trabajado sobre la voz y cómo conectar la respiración con la voz. Me comuniqué con una terapeuta específica de músico para que me diera algunas recomendaciones. Lo trabajamos.
Súper buenas recomendaciones, súper buenas.
Es algo que tenéis que seguir aplicando para poder entrenar y preparar o hacer calentamiento para toda la musculatura de las cuerdas vocales, para que puedas expresarte y proyectar tu voz. Pero faltaban cosas todavía.
¿Pero te acordás ese día lo que pasó? Ese día yo llegué un poco adolorido. Y tú querías, y me venía diciendo 2 días, lo que vamos a trabajar no lo he trabajado nunca. Yo sí, después te dije, sí, he visto cosas de terapia de voz, porque me había cansado una vez. De hecho, las primeras presentaciones que hice, el 2015, con pesa rusa, viajamos a Puerto Montt a hacer presentaciones y me cansaba mucho al hablar. Tenía cosas que ver con ansiedad y además con calentamiento. Y una fonoaudióloga me ayudó a generar estrategias de calentamiento. Ya las conocía y un tiempo las trabajé y después no las necesité más. Y luego vienes tú y me dices lo mismo. Fue a mí, por ahí tiene que ver algo. O sea, en el único... Y, tiene sentido. En el único momento donde más me dolía era al presentar. ¿Y qué estaba haciendo? Bípedo y hablando. Tenéis que ver cómo está hablando la persona. Me acuerdo que me mandaste Instagram para poder ver el Instagram de la persona. Empecé a aplicar técnicas, empecé a recordar, a agarrar eso. De verdad me ayudó, pero así onda. Esa sensación, yo hablo mucho, los podcasts, los videos... uno siente esa sensación de cansancio, yo ahora creo que no la siento tanto. Y estoy hablando más todavía. No la siento tanto. O sea, ayudó. Y no solamente al dolor, sino que quizás fue parte de ese proceso de sanación. Pero es lo que siempre nosotros predicamos. Ojalá lleguéis mejor de lo que estáis.
Claro.
Yo ahora manejo estrategias de voz. ¿Cachai? Y ese día... estábamos practicando el que gritábamos. Exacto, hacíamos toda la forma de trabajo. Me hiciste gritar de un lado para otro. Y después me hace hacer un trabajo complementario donde hacíamos un poquito de extensión torácica y ¡pum! ¿Te acordaste que quedé pegado?
No, bueno.
Y se fue todo a la vez. Me vino a buscar Belén.
También me acuerdo de eso.
Vine a buscar Belén y me pongo a llorar en el auto. Eso fue lo que conté en el capítulo anterior. Me pongo a llorar en el auto. No puedo hacer nada, soy una mierda, no sé por qué estáis conmigo, le dije a Belu, porque bueno, soy un viejo, que después una persona me escribe, no tiene nada que con los viejos, y esta persona que me escribió, que dijo que yo dije que los viejos son se mueven mal, compa, mi viejo juega golf, es un viejo que juega golf y se mueve increíble, así que no tengo nada con los viejos, pero eso es lo que uno piensa en el momento, la persona claro. no tiene capacidad de pensar que uno en ese momento está muy frustrado. Y dije, no, soy un viejo y la weá. Y en ese momento fui a ver de nuevo por segunda vez a este neurocirujano para obtener a ver si es que hacíamos alguna infiltración, porque en ese momento se pensaba en un síndrome facetario.
Claro.
Que de síndrome facetario no tiene nada. Entonces pasó eso, pasó ese episodio, vamos a este segundo tipo no hay nada, yo me siento desolado. Y en ese momento dije ya, fue el momento que hablé, esto es, debe haber sido julio, junio, julio. Hablé con Jair y le digo, bueno, aquí, pero hablé por otra cosa y le comento que estoy mal de la columna, que no puedo hacer nada. Y me dice que hable con Stuart McGill. Y ahí comienzo a leer. Dije, antes de hablar con Stuart McGill, voy a leer un poco. Jair tenía todos los contactos para poder hablar con él. Pero dije, no, voy a leer sus libros. Me leí los 4 libros. Como 60 papers. Creo que eran, en verdad fueron como 30 papers. Y partimos trabajando con Stuart McGill. Y ahí fue la primera, ¡boom!
Sí.
Para arriba.
Sí. Esa es toda tuya. Sí, la verdad, nosotros estábamos ya... ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo entrar? ¿De qué parte podemos hacer? Y justo cuando estábamos en ese punto donde ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Cómo podemos seguir ayudándote? Porque hacíamos muchas cosas, te ayudaba, habían recaídas feas. En realidad estábamos muy frustrados en un momento. En realidad lo estábamos pasando muy mal. Más encima, justo en ese tiempo venían las conversaciones con el médico, conversábamos, insultábamos a todo el mundo en ese momento y fue duro. Y llegaste con un día en sesión conmigo, un día lunes. Charlie, hoy día estoy operado.
¿Qué? ¿Qué?
Está operado.
¿En qué momento se operó este hombre? ¿Que no lo avisó?
Se fue a operar.
¿Qué? Mira, sí, estoy operado. Sí,
hicimos tanto y se fue a operar.
Claro. Como 6 meses y se fue a operar. Y fue como, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ese que no entendía nada. Y ahí me explicó como, McGill, y explicaba esto otro, y al momento que me iba diciendo qué estaba haciendo, era como conectar todo lo que habíamos evaluado en el momento, todo lo que vimos en el proceso, fue como, sí, tiene sentido. Uno no puede decir que es así porque no lo ha leído. Pero fue como, esto tiene todo el sentido del mundo, uno puede saber lo mínimo biomecánica y sabe que puede funcionar así. Y tenía todo el sentido del mundo, esa misma sesión creo que lo empezamos a aplicar. De hecho, esa misma sesión tú llegaste haciendo los Big 3.
Sí.
Misma sesión empezamos a trabajar sobre la estabilidad. Después te vi yo la siguiente sesión, no hicimos nunca más movilidad.
No, nunca.
Nunca más trabajamos la movilidad en la sesión y empezamos a trabajar la estabilidad y empezamos ese ascenso.
Sí, sí, ahí partió. Está, después les voy a mostrar. Creo que voy a poner las gráficas ahí porque McGill, en primer lugar, lo que leí fue que, y después vi la investigación y fue, me caí de raja, literalmente. Las personas que se operan de columna, que son, no hablando de traumatología real, o sea, estos choques, urgencia, un traumatólogo de peso que opere ese tipo de columna. No las exploratorias para ver si es que este trabajo en la faceta le va a quitar el dolor. No estamos hablando de ese tipo de cirugía sin sentido, estamos hablando de las reales. Esas cirugías muy, muy importantes y son necesarias para salvarle la vida a las personas. Pero esta otra cirugía, esta cirugía media exploratoria, estas que van a operar una hernia que no tiene ni siquiera sintomatología de hernia, no tiene ningún comportamiento de hernia, es una hernia, pero no da sintomatología y se operan, los beneficios, dice McGill, que se han encontrado, son principalmente por el reposo que hizo la persona y por los cuidados e higiene de columna que tuvo. Algo que comparto, pero tampoco comparto tanto. En un proceso agudo, una higiene de columna es claro. De hecho, tu cuerpo lo va a hacer sí o sí. Es imposible en un proceso de columna no tener higiene, porque tu cuerpo solo va a decir, loco, no te muevas, porque todo lo que salga de ese espacio de trabajo va a ser doloroso. Pero después, con el tiempo, esto tiene que ser y tiene que empezar a progresar. Entonces, por eso te dije, vengo operado, porque McGill dice, la primera intervención en una persona con un dolor, entre comillas, no específico de columna, es la cirugía virtual. O sea que virtualmente te operaste, pero no estás operado. Y tienes que estar por varias semanas pensando en que te operaste la columna. Y en ese momento me movía de una forma que yo, años atrás, 2 años más o menos con Jair, me mofé en un video de columna neutra en todo, que hasta el día de hoy yo haría de nuevo ese video porque es estúpido mantener la columna neutra en todas las posiciones todo el tiempo. Es imposible y tampoco es saludable. Pero me moví así y todo el mundo me decía, ¿qué te pasa? Y decían, bueno, es que estoy cuidando por ahora la columna y me hizo entender un poco y creo que fue un proceso súper bueno de maduración en lo personal de decir, bueno, es el momento de no moverte tanto. Es el momento de que tu pilar no sea tu pilar ahora, sino que prepáralo para que vuelva a ser un pilar. ¿Cachai? Tomando en cuenta el pilar como todo lo que hay entre cintura pélvica y cintura escapular. Entonces, eso fue, para contextualizar, está en el libro, se llama Back Mechanic, un libro que yo creo que es un libro de doble filo. Que entiendo la buena intención de McGill, y hoy día la entiendo mucho más, con todo lo que me dijeron los médicos, lamentablemente, lo entiendo mucho más porque creo que es mucho mejor, honestamente, creo que es mucho mejor pagar por ese libro que ir donde el traumatólogo que fui a Santiago que me dijo cámbiate de pega por estas palabras. O sea, totalmente. Pero también creo que no es la solución, porque es un libro totalmente mecánico. De hecho, se llama The Back Mechanic. Uh-huh. Y sabemos, y hemos hablado ahora de lo emocional, que no es solamente lo más importante.
Claro.
Ya, pues, llegué con eso, empezamos a mejorar y empezamos a ver esta subida, pero aún así...
Recaídas.
Las recaídas seguían estando. Duraba más el tiempo sin recaídas, pero cuando venía duraba una semana y media.
Sí.
Ahí empezamos, recuerdo en ese momento, empezamos a realizar los Big Three, hacíamos el entrenamiento. Yo empecé a entrenar súper protegido en los ángulos muy, 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 muy protegidos, no dándole tanto fuerza en el ángulo terminal. Y de hecho fuimos a MoveNat, fuimos a hacer MoveNat, ¿te acuerdas? Y
tú,
fuimos caminando, no hay problema. En ese momento ya podía caminar.
De hecho, MoveNat era algo que podía hacer felizmente, y también el ambiente en el que hacíamos MoveNat te hacía muy bien, el hecho de ir a la naturaleza, de ir al cerro y movernos en el cerro, no le generaba ningún dolor al Marce. Y yo llegaba y le decía, uy, bueno, fuimos al cerro, estuvo saltando de un árbol a la arena y nos movimos en el suelo, hicimos flexión, hizo extensión de columna, no le dolía, weón. ¿Cómo posible, weón? Y bueno, eso es lo que discutíamos y analizábamos de cómo se fue dando, y ahí es donde se combinan muchas cosas que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con las posturas, que tienen que ver con el contexto donde te generaba el dolor, y después viene otro contexto que es el cómo entendíamos la reinervación que se empezó a dar en la columna después de esta cirugía.
Sí. Bueno, la cirugía que nunca claro. hubo.
Cirugía.
Sí, sí, claro, sí. Que no hubo una cirugía real.
Sí, no hubo una cirugía. Y algo que aprendimos con McGill fue el tema del dolor discogénico. Que finalmente yo no creía. O sea, la primera conversa que tuve con el doctor... de hecho, me acuerdo, estaba el Cristian, tú, Cristian, el Charlie, estaba y me dibujaste la vértebra. Y me dijiste... No, me dibujaste los diagnósticos. Y dijiste, al dolor discogénico no le compro. Y yo tampoco le compré.
Claro.
Dije, no, ok, chao. Y claro, el disco, al estar degenerado, un proceso normal, una apoptosis probablemente, como se sabe ahora, genéticamente, por eso es una enfermedad transmisible genéticamente, esa apoptosis llega... probablemente porque es un proceso normal de tu envejecimiento. Aunque algunos digan que no, cada uno con sus autores, lo que yo más me hace sentido es que el sistema dice, mira, hoy día tenemos que empezar a degenerar los discos porque ya se nos acabó el tiempo de tener estos discos sanos. Y el problema es que se rompen y llega más inervación, producto de, bueno, no son inervados, pero llega inervación porque hay edema. Y si hay edema, hay mediadores inflamatorios que llaman a neuronas, que llaman a plaquetas, que llaman al sistema cardiovascular, a que nutra la zona y se reinerva. Y ahí hay un problema. Y ahí fue cuando después llegué a otra parte de la solución, pero ahí entendíamos que esos espasmos y esos reflejos protectores no venían de esa sensibilización central que pensábamos. Venía principalmente de micromovimientos que estimulaban estas neuronas que tenían procesos, no, que, perdón, que tenían umbrales muy bajos, porque eran neuronas nuevitas. Es como piel nueva que está recién salida del horno, tiene que acostumbrarse, ¿cierto?, a movimientos, a presiones y sobre todo en movimientos. Por ejemplo, como MoveNat, donde los hacíamos con velocidad, con momentum, con fuerza, estaba estable. Entonces, como era estable, no había movimiento. Y cuando me duele, cuando hay micro movimientos, cuando hay inestabilidad, al momento de pararme de la cama, al momento de pararme en el suelo, ahí es donde molestaba. Entonces, contextualizando eso, bajo su mirada, ¿qué fue o cómo empezamos a direccionar el trabajo de mecanismo top-down, de control del dolor?
Uf. Bueno, y hay que contextualizar que viene con lo del Nico Maragaño también. ¿Cómo empezamos a conectar estas dos cosas? Principalmente, el primer trabajo lo empezaste a hacer tú. De hecho, lo de top-down empezaste tú. De hecho, tú trajiste y tú lo presentaste. Y ahí nosotros empezamos a entrar en diferentes posiciones, en diferentes movimientos. Lo más importante es que fuimos siempre bien picky.
Sí.
Para entrar de lo picky de lo que es movimiento. Siempre como limitado, pero también regulando estos mecanismos top-down y entrando en los movimientos que teníamos que hacer, considerando que tenemos que regularlo a nivel central. Entonces, eso fue como el último desafío que tuvimos dentro de lo que eran movimientos de nosotros, porque después ya empezaste tú a trabajarlo de una forma más autónoma.
Yo fui en ese momento, ya fue octubre, estamos hablando de octubre, o sea, tuvimos una mejora funcional aislante con McGill, pero estaban estas recaídas que si llegaban eran muy grandes.
Sí.
Entonces yo le escribo a Nico, ¿y por qué llego a Nico? Porque empiezo a estudiar estos mecanismos de control top-down a través de un paper que se llama el CFT, Cognitive Functional Therapy. Me acuerdo estar en Latina. Latina me relajaba harto, me generaba harto control de la molestia. Y estaba viendo los mecanismos de top-down. Y digo, ¿quién es el que mejor maneja esto? En teoría, no está Nico Maragaño. Si está, él es el doctor en fisioterapia, hace clases de esto mismo. Bueno, vamos a preguntarle a él. Y le digo, Nico, ¿esto es de vida o muerte? De vida o muerte. Yo lo sentí así. Si yo no puedo, o sea, si no puedo estar entrenando, si no puedo estar parado presentando, si no puedo hacer lo que más me gusta, bueno, sáquenme de aquí, porque ¿qué voy a estar haciendo acá? Literalmente, ¿qué voy a estar haciendo acá?
No, y ahí está ahí en un momento ya de desesperación. Ya.
Sí.
Yo me acuerdo que... Me acuerdo el 18 de septiembre, donde no quería venir a celebrar con nosotros, sí. Acá. Nosotros el 18 de septiembre hacemos una fonda MS, hacemos actividades, compartimos con todo el equipo y es como un evento que se está dando ya desde el año pasado y es como...
No puede no estar.
Marce.
No puede no estar.
Y el Marce estaba con una recaída en ese momento. Y es como, ¿cómo no va a estar el Marce? Y es como, bueno, si sé que estáis mal, pero está tu equipo acá que te apaña y si necesitáis algo, ven y te vamos a ayudar. Pero ven. Y está en un punto límite ya el Marce, donde necesitaba una ayuda inmediata. Y sí entiendo. Y que era como de vida o muerte.
Sí, la sensación. La sensación era de vida o muerte. Era horrible. Me acuerdo que llegué, los terremotos que tomamos ese día
ayudaron.
Y pegaron bastante más porque estaba con tramadol.
Claro.
estaba con tramadol, entonces se sentían bastante más fuertes. Pero claro, eso fue 18 de septiembre. Y con Nico fue un mes después, 18 por ahí de octubre. Lo voy a ver y su parte la va a contar él. Para no dar spoilers, eso lo va a contar él. Vamos a ver cuál fue su razonamiento, qué fue lo que hizo. Y lo que me gustó, sí, que dijo Nico, dijo, Marce, lo que han hecho los cabros de MS, si lo han trabajado y han tenido las métricas, que aquí nosotros tomamos métricas, sabemos que estamos mejorando. Yo me acuerdo que me hacían hacer una transición trípode y mi columna lumbar iba para cualquier lado, menos para donde tenía que ir. No tenía conciencia corporal de mi columna lumbar. Ahora tengo. De hecho, hoy día estoy entrenando y estoy así, pero...
Espectacular.
Que la estabilidad que se fue mejorando en todas las posiciones y la conciencia sobre tu pilar y sobre la zona lumbopelvica.
Nunca en mi vida lo había trabajado así. Nunca.
Una ganancia que en verdad yo creo que fue como el antes y el después fue como impresionante.
Inventamos ejercicios para poder darle estabilidad en diferentes posiciones.
No, yo creo que creamos una infinidad de ejercicios, coaching, desarrollamos como otras estrategias de coaching, porque imagínate, tenemos que Tenemos que coachear a Coach Marce. ¿Qué estrategias de coaching utilizo con Coach Marce? Eso también fue un desarrollo grande que tuvimos que tener.
Bueno. De hecho, es lo que más creo que agradecemos de este proceso, de todos los que nos hizo crecer como de lo que es coaching, de lo que es razonamiento, de lo que es intervención, porque en realidad fue algo que fue duro. Y de hecho, yo creo que nos unió hasta más con el oso dentro de cómo veníamos trabajando.
Como ir siempre más allá. Hacíamos algo, ir más allá, cuestionarlo. Claro. ¿Será esto lo que necesita? No, ya, lo cambio. Personalmente, yo creo que una sesión que planifiqué para ti, estuve una hora planificando.
¿Una hora?
Sí, me pasó lo mismo.
Una hora planificándola para que cada estímulo tuviera una lógica y una conexión con lo que venía después y con lo que iba a terminar. Y después le preguntaba al Charlie y le pasaba. Después, obviamente, no fue siempre.
Claro.
Hubieron momentos en que sí. Y sí fue bacán ver que por lo menos el trabajo como que no fue en vano. En verdad, el Marce está mucho más
estable. Este huevo. Oye, ¿soy su jefe, huevo?
No, era el paciente.
Era paciente.
No, tú no estás escuchando tú.
No.
Es este huevo. En verdad, viene mejorando, weón. Si viene bien.
Es los carretes, weón, que no habíamos tomado una cerveza a los dos.
No, ¿en serio?
Sí, es que era interesante igual discutirlo. A nosotros que nos gusta como el sacarle el rollo a algunas cosas que nos están desafiando, lo conversábamos y lo discutíamos y fue enriquecedor en todo sentido.
Qué bacán. Entonces, estábamos en la parte que me estáis diciendo este weón. Entonces, llega todo este proceso, vamos mejorando, sin embargo, todavía faltan partes funcionalmente como estar parado, tomar fotos, o más que eso era que no, estas recaídas no duraran tanto, y yo me voy para Santiago un día martes y el miércoles, boom, llego diferente. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que entendieron? ¿Cómo fue ese proceso?
Ahí es donde tú llegaste, de hecho, como con otra cara. Marce llega con otra cara. Y nos llega a explicar, a contar todo lo que está sintiendo, pero sintiendo desde un punto de vista del razonamiento. Y ese razonamiento venía mucho que ver, o tenía mucho que ver con el cómo estabas entendiendo lo que faltaba, ese eslabón que faltaba conectar para todo el proceso de tu rehabilitación.
Claro, porque lo que fue, principalmente lo que me hizo Nico en ese momento, fue como, Marce, has trabajado lo mecánico, Marce, has trabajado lo que necesitas y está bien, y nosotros tenemos métricas de eso, o sea, estoy mejor.
Lo psicológico,
pero te falta mirar para allá, como que no me hizo hacer algo nuevo. Me dijo, te falta mirar esta parte, que ya lo sabes hacer. Y eso, a propósito de lo que veníamos conversando recién, lo que pasa es que tuvimos que grabar de nuevo esta parte porque tuve un pequeño problema técnico. Yo lo vengo trabajando hace años. Con lo que decía lo del doctor Sugarman de Exos. 2014, 2015 hice la parte de Neuroscience of Peak Performance, que es un curso de las neurociencias del alto rendimiento, donde te enseñan la parte de meditación, la parte de respiraciones parasimpáticas, visualizaciones. O sea, tengo eso en mi caja de herramientas. Además, tengo Wim Hof, que trabaja lo mismo en mi caja de herramientas. Tengo estas formas de trabajo en mi caja de herramientas. No la estaba ocupando con ese propósito, lo estaba ocupando con otro propósito. Pero no la estaba ocupando con el propósito de mirar qué es lo que estaba pasando ahí. Y ahí es cuando tú, Charlie, dijiste un poco que era frustrante porque no lo había visto.
Claro.
Bien, y para ir finalizando, chicos, este tremendo capítulo, larguísimo, quisiera dos preguntas, cada uno que la responda de manera breve. ¿Qué fue lo que aprendieron con el proceso? Y además, ¿qué los motivó a ustedes a no rendirse pese a lo tormentoso que fue este proceso de rehabilitación de varios meses? Partiendo por Charlie.
Yo creo que las dos preguntas pueden estar en una. La verdad es que el mismo aprendizaje de intervenir con alguien muy competente hizo que uno no se fuera rindiendo en el camino. Porque seguir aprendiendo, uno aprende de cada persona. No es como que solamente acá uno haya aprendido, pero fue distinto. ¿Sí? Este aprendizaje de cada vez en recaídas, que estamos trabajando muy bien, veníamos súper bien y empezamos a recaer, hizo que nunca nos diéramos por rendido y que también aprendieran mucho sobre coaching, coachear a un coach, como lo dijo Felipe delante, mucho de clínica, clínica pura, clínica de movimiento, saber cómo un tejido está respondiendo frente a ciertas cargas que estamos generando, de calidad de movimiento, como una calidad que quizás no es la óptima, no es la más eficiente, puede estar afectando un tejido que no está preparado. Aprendimos de cantidad. Una persona se está moviendo mucho bajo una mala cantidad y algo que ya sabíamos y aprendimos de todos los otros pilares del rendimiento humano, tanto como el ambiente puede estar influenciando, el mindset puede estar influenciando. Entonces, reforcé muchas cosas y aprendí cómo lo que estoy haciendo y lo que me gusta hacer hace que no me pueda rendir en relación a lo que es el aprendizaje.
¡Qué bonito!
¡Tremendo!
¡Grande, Charles!
¡Tremendo!
Y señor Osito.
Complementar a lo que dice Charles, creo que aprendimos a ir más allá, como no quedarnos ni siquiera con lo que sabemos, porque no podemos obviar de que sabemos todo. Entonces, ir más allá, cuestionarse lo que ni siquiera te pensabas y que te podías estar cuestionando para poder dar respuesta a los problemas que pueden tener los pacientes, en este caso el Marce, que fue un paciente difícil de tratar, de razonar, pero que él nos llevó a poder ir más allá. Y yo creo que sentimos que subimos un nivel de lo que podemos incluso razonar hoy en día. Podemos cuestionarnos más cosas de lo que son los pacientes. Podemos analizar otros aspectos de lo que es el rendimiento de las personas y podemos tratar con nuevas herramientas que ya hemos visto que están haciendo muy buen efecto. Así que eso es muy positivo. Es algo que tenemos que seguir haciendo y poder seguir expandiendo al equipo y al resto de las personas. Así que ha sido un proceso muy enriquecedor, de mucho crecimiento, de mucho desafío, pero por todos lados le vemos cosas que nos han hecho mejores profesionales y también personas. Porque lo conecto con la parte de, con la otra pregunta, que es como, ¿qué nos motivó a no rendirnos en el proceso? Y ahí el no rendirse es como decir, es como, yo no me puedo rendir si la persona me está eligiendo a mí para poder tratarlo. Diferente es que yo no tenga las herramientas para poder tratarlo y necesite poder derivarlo. Bueno, en este caso, la herramienta o lo que nosotros necesitábamos era buscarlas. Teníamos que ir a buscarlas, teníamos que ir a cuestionarnos, teníamos que invitar al Marce a que también se cuestionara lo que estaba haciendo y que lo que también él entendía. Entonces, por ese lado, la motivación nunca cesó. Y también hay otro aspecto súper importante que es el aspecto humano, que es el aspecto de familia que tenemos acá en MS, donde si alguien de la familia MS necesita nuestra ayuda, nosotros vamos a estar. No solo el Marce ha sido paciente, de hecho el Charles ha sido mi paciente, hay otros quienes también acá que han sido mis pacientes y yo a ellos siempre les he querido poder entregar lo mejor y no es solamente lo que yo hago. Es lo que hacemos todo acá por quien sea que atendamos. Entonces, ese aspecto de familia se ve reflejado en este proceso. Al Marce lo acompañamos, en los diplomados lo acompañamos a Santiago.
A Santiago en biometría. Fue el Nico, fuiste tú, fue la Yera, fue el Charlie.
Es importante mencionar a todos los que fuimos a Santiago.
Maravilloso.
A apañar en una presentación que tenía que hacerse de biometría y sabíamos que el Marce no iba a estar apto para hacer pliometría en ese momento. Y nosotros fuimos los modelos, fuimos los que ayudamos en esa presentación. Y eso es parte de lo que somos y es parte de lo que hacemos. Y también es súper importante ir más allá. No solamente quedarse con lo básico con que puedo hacer por una persona, sino que ir más allá deja algo. Y yo creo que ese algo, el Marcel lo tiene como bien adentro, con mucho cariño, con mucho amor, y el hecho de que lo esté demostrando al mundo, yo creo que es un valor agregado, amplio, y que va a servir a que muchas personas se puedan inspirar en este proceso para poder abordarlo de una mejor manera, para que puedan visualizar y ver de que hay soluciones a sus problemas, sobre todo si se atienden con profesionales que manejan y entienden lo que puedan necesitar o que les puedan educar y enseñar lo que necesitan.
Maravilloso.
Gracias, Cito.
Un aplauso para todos.
Para todos. Para buen todos. Equipo acá. Yo quería agradecerles. Hoy día les traje un vinito para agradecerles y es nada. Este podcast es nada con lo que me han ayudado. Ha sido uno de los procesos más dolorosos y más bonitos de mi vida. Y creo que si de acá en adelante puedo seguir trabajando para poder ayudar a más personas a mejorar su rendimiento, tanto personas de atletas, o sea, tanto atletas como pacientes, en cada una de las palabras que yo les pueda dar a ellos, están ustedes presentes, porque ustedes pueden hacer que eso, o ayudaron a que eso fuese posible. Muchas gracias por estar en Siempre en Movimiento, cabros. Los quiero con todo mi corazón. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que hicieron y no hay palabras para poder demostrar lo que siento por ustedes. Gracias por este pedazo de capítulo.
Bacán. No, y de hecho, ambos, lo digo por ambos, estamos muy orgullosos por el proceso que hay vivido, por el proceso que, del cual hay podido salir adelante y por cómo te estáis moviendo hoy en día.
¡Vamos!
Es como, ¡vamos! Sí, ¡vamos!
Gritamos en conjunto. Gritamos en conjunto.
¡Vamos! Espérate que se viene. Estoy
obviamente,
ahí.
Falta, pero
sí, vamos, sí,
vamos
falta.
Muy bien encaminado.
Vamos.
Y rescato algo que tú mismo me dijiste, que esto no te pasa a ti, no te pasó a ti, te pasó para ti.
Eso me lo dijo Tristan Rice en una conversación con Exos, jefe de educación de Exos, de hecho de desarrollo parece ahora. Y me dice, Marce, vaya a mirar para atrás y te vas a dar cuenta que esto no te está pasando a ti, te está pasando para ti. Y no solo para ti, y yo le agrego, no solo para ti, para todos eso. Nosotros.
Eso, ya. Eso. Chao.
Espectacular.
Maravilloso.